¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Muy buenas tardes, en plena fiebre mundialista estamos con cómo llegamos hasta acá, con la operación técnica de Sergio Bomba Guzmán y la colaboración en producción de Florencia Páez Andrada. Quien les habla, Mauricio Bertuzzi. Y decía en plena fiebre mundialista porque se me dio por revisar, investigar entre los países que pertenecen al grupo C, donde está Argentina, cuál era el porcentaje del Producto Bruto Interno que destinaban a la investigación científica y tecnológica, y encontré los siguientes datos. Argentina destina o tiene previsto destinar en el año 2023 un 0,34% del PBI a investigación científica y tecnológica, y es un número similar al que va a destinar en el 2023 México. La pequeña diferencia es que México, dentro del 0,36% del PBI que va a destinar a ciencia y tecnología, incluye el presupuesto para la educación universitaria. Arabia Saudita destina un 0,25% del Producto Bruto Interno, pero para los próximos años ha lanzado una estrategia para diversificar su matriz productiva, que tiene que ver con investigación contra el envejecimiento y tecnologías que prolongan la vida. Y para eso va a destinar miles de millones de dólares, o riads, que es la moneda de Arabia Saudita. Por último, Polonia, que es el país que enfrentaremos la semana próxima en el Mundial, destinaba en 2018, porque no hay datos actuales, el 1,21% del PBI, y dedica un 11% del PBI a educación. Polonia es la sexta economía de la Unión Europea, así que bueno, datos simples como para después comenzar a analizar y saber un poquito más cómo es que llegamos hasta acá.
Carla Giacomelli es doctora en Ciencias Químicas y recibió el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia por su labor en el desarrollo de biomateriales que inducen la regeneración ósea. La investigadora trabaja en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba y fue la anterior secretaria de Ciencia y Tecnología de esa casa de estudios.
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Y convocamos a Carla Giacomelli a Cómo Llegamos Hasta Acá porque es la recientemente premiada con el premio L'Oréal UNESCO a las ciencias. Buenas tardes, Carla.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Contarte que escuché toda la primera parte súper interesante sobre cuánto se destina a ciencia y tecnología respecto de los PBI de los países a los cuales nos toca enfrentar en el Mundial, y en el medio me perdí algo porque se me cortó la comunicación. No sé si eso fue importante o no, y no sé si se va a volver a cortar o no.
No hay problema, esperemos que no se corten. Eran simples Ojalá. Datos extraídos de Internet, de la ONU, bueno, de información económica que está disponible en la web. Sí, son datos para analizar un poquito más concienzudamente, pero sobre todo pensando en estas estrategias que elaboran las políticas científicas, pensando en 10 años, 20 años adelante.
Exacto.
Bueno, pero Carla,
nosotros decir que nosotros tenemos en Argentina la reciente ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que pretende aumentar el porcentaje destinado a ciencia y tecnología anualmente hasta llegar a un número bastante interesante en 10 años.
Más exacto, hasta el 2030 que está planificado el proyecto. Esta era una ley que tenía su plan hasta el 2020, que fue interrumpido durante el gobierno de Mauricio Macri, y después se reelaboró.
Que ahora hay un plan estratégico 2030 en realidad también, ¿no?
Ajá.
Sí.
Bien. Carla, en estos planes, ¿cómo se inserta tu trabajo de investigación?
Bueno, una de las verticales de estos planes, tanto del 2020 como del 2030, es salud, y salud atravesada por la nanotecnología y la biotecnología, y es básicamente lo que nosotros hacemos. Hacemos estudios nanobiotecnológicos, son estudios de ciencia básica, de modo tal que estos estudios impactarán en la sociedad o serán un producto en unos cuantos años. Lo que nosotros tratamos de hacer es estar un poco en el límite en la generación de nuevo conocimiento para poder mejorar lo que nosotros hacemos en particular, que son materiales biocompatibles, y mejorarlos, pensar en mejorar lo que se comercializa en la actualidad.
¿Y cómo es eso? O sea, ¿utilizan en tu equipo nanotecnologías para qué?
¿Para qué? Nosotros hacemos, como te dije, materiales biocompatibles, es decir, materiales que son compatibles con la vida, que puede ser con animales o que puede ser con seres humanos, y eso abarca desde, por ejemplo, portadores de fármacos. Los portadores de fármacos son portadores de tamaños nanométricos, hasta la propuesta por la cual me honraron con el premio Laureado UNESCO en colaboración con el CONICET, que es un biomaterial híbrido con distintos componentes, y en esos componentes tiene unos portadores, nanoportadores, para llevar material genético a las células.
Bien. Esto, recién lo te encargaste de aclararlo muy bien, es investigación básica.
Sí.
¿Para qué podría aplicarse en años futuros?
Discúlpame, se me cortó.
¿Para qué podría aplicarse esta investigación que ustedes están realizando en los próximos años, de llegar a resultados?
Bueno, nosotros apuntamos a hacer regeneración ósea, es decir, de tejido óseo. Lo que apuntamos es a tener estos materiales que en el futuro, pero en el futuro lejano, ¿no? Estoy hablando de unos cuantos años, puedan reemplazar los actuales implantes en dos sentidos. En el sentido de que el material genético que se transporta en estos nanoportadores y pueden ingresar a las células permitan que el paciente regenere su propio hueso, pero por otro lado, que el implante se biodegrade, y entonces eso quiere decir que va a haber producción de tejido por parte de quien tenga el implante, pero además a la larga ya no va a tener el implante en el cuerpo como pasa habitualmente ahora. Habitualmente ahora, cuando vos tenés una lesión ósea importante, te ponen un implante y ese implante te queda en el cuerpo para toda la vida.
Bien. Carla, ¿y en el equipo que vos dirigís cuántas personas participan?
Y somos unas 10 personas. Los equipos de investigación son dinámicos. Generalmente tenemos estudiantes de grado que vienen a ver qué hacemos, van y vienen, qué sé yo, pero así en términos generales somos 4 investigadores de CONICET, investigadores e investigadoras, becarios y becarias doctorales y postdoctorales, y lo más interesante es que somos personas con formaciones bastante diversas. Algunas somos químicas como yo, otras son bioquímicas, otras biotecnólogas, otras farmacéuticas, y eso permite que podamos tener estos proyectos un poco más complejos e innovadores, donde se combina la nanociencia con la biotecnología, por ejemplo.
Ha llegado a tanta especialización la ciencia que ahora es casi imprescindible la interdisciplinariedad en la investigación.
Absolutamente. Si vos pretendés empezar a abordar estos sistemas que son realmente complejos, con la idea de impactar en la sociedad realmente en algún momento, aún cuando sea en el futuro ser lejano, es necesario que uno estudie con distintas ópticas y distintas miradas. Desde el mismo diseño de, por ejemplo, estos biomateriales, tienen que estar pensados con distintas miradas para que de verdad poder llegar a un eventual producto que sea factible y que se pueda utilizar.
Carla, ¿y qué significó?
No se limita a un problema de salud. Si vos pensás en los problemas ambientales, por ejemplo, de la única manera que se pueden abordar es con un abordaje sistémico, donde participan personas con distintas formaciones.
Claro. Carla, ¿y qué significó para vos la premiación que recibiste ahora hace una semana, dos semanas?
Bueno, a ver, como todos los premios, es un cariño al alma, pero bueno, también es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo, porque como te decía, el trabajo que hacemos no es individual, es colectivo, claramente. Entonces es un reconocimiento a todos los que estamos involucrados a los que estamos embarcados en este tema. Y tiene además, para quienes somos mujeres y hacemos ciencia, sobre todo hacemos ciencia en disciplinas menos elegidas por las mujeres, como puede ser la química o la física o la ciencia de los materiales, esto de visibilizar el trabajo de la mujer en la ciencia y de ponernos un poco en primera persona, y mostrar esto, que ya no hay, aunque sea una obviedad, pero es importante repetirlo, ya no hay trabajos de mujeres o trabajos de hombres, eso nunca existió, y mucho menos en la ciencia. Bien. Y creo que también tiene la posibilidad de mostrar a las niñas o a las jóvenes o a las adolescentes que el camino de la ciencia es posible, y que uno puede, bueno, si está interesado en trabajar en esto, no importa ni de dónde vengas, ni cuál sea tu preferencia sexual o cuál sea tu género, puedes dedicarte a esto.
Claro, sí, recordemos que en el sistema científico argentino la mayoría son mujeres. El problema es que cuando se va subiendo en la escala jerárquica, ahí se pase más difícil que la mujer por distintos tipos de prejuicios o condiciones sociales, como el ser madres, es el que les impide llegar a esos puestos jerárquicos.
Absolutamente, eso es cierto en el CONICET, es cierto en las universidades. Y también es cierto en los cargos que tienen que ver con la toma de decisiones políticas o en los lugares de definiciones políticas, ya sean públicas, científicas, académicas. Entonces, el lugar de la mujer en la ciencia no se limita solamente a hacer investigación o a estar dirigido por alguien, sino a poder acceder a estos cargos de mayor jerarquía y también acceder a cargos donde se define política.
Bien. Carla, muchísimas gracias por este contacto con la 103.7, la radio de la Universidad del Comahue.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Que tengan un excelente día.
Muy bien. Estuvimos conversando con Carla Giacomelli, recientemente galardonada por el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que este año, que fue el 16º entrega del premio, estuvo enfocado en ciencias de la materia. Escuchamos un tema musical y continuamos con cómo llegamos hasta acá. Vamos a compartir Digital Ayatolá, que es un tema que estaba en el disco Alma de Diamante de Luis Alberto Spinetta, y que hay una versión realizada recientemente por Juan del Barrio, uno de los tecladistas de esa formación, de Spinetta Jade.
¿Sabes cómo llegamos hasta acá?
Erika Kubisch es doctora en biología y trabaja en el Inibioma investigando la historia de vida y conservación de la tortuga terrestre argentina. En la actualidad, está convocando a graduados y alumnos avanzados de las carreras de biología y veterinaria para realizar un voluntariado en San Antonio Oeste.
Y con Erika estamos en comunicación telefónica y la saludamos desde cómo llegamos hasta acá. Buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien. Bueno, te presentamos por esta convocatoria que estás haciendo para los próximos meses en San Antonio Este. Pero queríamos saber también un poquito cómo es tu trabajo con la tortuga terrestre aquí en la Patagonia.
Bien, bueno, yo trabajo para CONICET, como investigadora de CONICET, y estamos haciendo en las cercanías de San Antonio Este un monitoreo de una población de tortugas. O sea, hacemos un seguimiento de las tortugas para ver cuántas hay, cómo crecen, cómo se desplazan, y estudiar un montón de aspectos de su historia de vida, ¿no?, de las tortugas, que la verdad que se sabe muy poco. Así que, bueno, desde el 2016 que estamos haciendo el monitoreo de esta población. Me querías preguntar algo, perdón.
No, es una tortuga de aquí, de la zona, y ¿cuánta población hay? ¿La población está en crecimiento, está en vías de extinción? ¿Cómo es el tema? Contanos un poquito.
Bien, nosotros estamos estudiando a la tortuga terrestre argentina, que desgraciadamente es la tortuga que usan de mascota, es la que todo el mundo conoce, que suele ser muy común la tortuga de tierra.
La grandota.
La grandota, sí, es más o menos grandota. Y bueno, y en Patagonia llega, o sea, su distribución llega hasta el sur, hasta la zona de San Antonio Este, las grutas y un poquitito más al sur. Desgraciadamente las poblaciones están disminuyendo, principalmente por su pérdida de hábitat, ¿no? El crecimiento de las ciudades, cada vez hay más vacas, agricultura, y también por el mascotismo, porque mucha gente las colecta para tenerlas de mascota, y no está permitido el mascotismo de tortugas, digamos, que no hay criaderos de tortugas, sino que las obtienen de la naturaleza para usarlas de mascota, y eso es un problema. Así que, bueno, las poblaciones desgraciadamente están disminuyendo, y bueno, nosotros estamos, además de monitorear esta población y tratar de estudiar y conocerla un poco más, estamos también empezando a trabajar en la conservación de la especie, ver cuáles son las problemáticas y ver cómo podemos ayudar. Por un lado, concientizar a la gente de que no compre ni colecte tortugas, y también que no las libere, porque algunas... el problema es que mucha gente tiene una tortuga y la quiere liberar, la tiene hace 30 años, quizás tiene alguna enfermedad o se contagió de alguna enfermedad de otro animal o de otra tortuga y no sabe el origen también, porque tiene una amplia distribución y las tortugas del sur son muy distintas a las del norte. Y entonces uno no puede soltar, cambia la genética, digamos, de la población. Entonces no es recomendable liberar tortugas. Una por la genética y otro por las enfermedades que podría contagiar a la población natural. No sé si se entiende.
Se entiende perfectamente. sí, la tortuga patagónica, dijiste recién que llegaba hasta el sur su hábitat. ¿Y va del mar a la cordillera?
No. En realidad, digamos que sigue todo lo que sería como la diagonal árida de Argentina. Como que sube por Río Negro, un poco de Neuquén, Córdoba, La Pampa, y después sigue por el oeste, digamos, noroeste de Argentina. Pero para el lado de Santiago del Estero, pero no en la cordillera.
Bien.
Digamos que el norte de Río Negro, pero noreste.
Y el tema del voluntariado que ustedes están convocando para trabajar ahora de diciembre a febrero, ¿en qué consiste? Y contanos un poquito cuál es la actividad y quién podría participar.
Bien, o sea, entre las actividades hay varias actividades. Estamos monitoreando algunas tortugas. La idea es poner radiotransmisor y seguir a algunos ejemplares todos los días para ver qué están haciendo, dónde se esconden, qué comen. Después, entre otras actividades, es ver el estado de salud de las tortugas y hacer un poco de divulgación, de explicarle a la gente y especialmente a los turistas que no tienen que colectar. Mucha gente va de vacaciones a las grutas y no sabe que en las grutas hay tortugas en la naturaleza, y quizás ven una tortuga cruzando la ruta y piensan que está perdida y la colectan y se la llevan a sus casas pensando que es una tortuga que está perdida. Y en realidad era una tortuga que está en la naturaleza, feliz, y bueno, la gente se la lleva pensando, pobre animal. Entonces, bueno, la idea es explicarle a la gente, concientizar de que las tortugas hay que dejarlas en su hábitat, que no hay que colectarlas, que no hay que manipularlas, porque al manipularlas se estresan, orinan y pierden, digamos, su reserva de agua, y eso es bastante malo. Y bueno, entre las actividades que realizarían los voluntarios son varias. Por ahora, digamos, que nosotros estamos iniciando con este proyecto, así que la idea es solamente dos voluntarios durante estos 3 meses, dos voluntarios que pueden ir intercambiando, digamos, pero la idea es el año que viene poder armar un programa un poco más fuerte. Así que todos los que estén interesados nos pueden ir escribiendo y vamos seleccionando a la gente. Y lo ideal sería que sean estudiantes de biología, de veterinaria, pero no es un requisito fundamental, digamos.
Recién mencionaste las grutas. ¿El lugar de trabajo es de estos voluntarios es esa zona?
Es en el campo, pero en las cercanías de San Antonio Este. El sitio puntual. Esa es otra cosa, ¿no? Los voluntarios tienen que tener predisposición a estar en el campo, a caminar entre los arbustos que pinchan, en aguantarse el calor, tiene su parte dura, digamos, todo el trabajo de campo de un biólogo es bastante duro. Entonces también hay que ser conscientes de eso. El que se presente tiene que saber que tiene su parte muy linda, que es ayudar a las tortugas y ver un montón de fauna y plantas, pero también tiene su parte dura. Uno tiene que estar predispuesto a eso.
Bueno, y la gente que esté interesada en participar, ¿dónde se contacta con vos?
Nos pueden escribir un mail a tortugapatagonica@gmail.com.
Bien. Ahora, volviendo al tema de la divulgación y de la alerta que ustedes con el que ustedes trabajan. La gente que tiene que ha conseguido o te ha traído una tortuga a su casa y está en condiciones o quiere devolverle eso que hablabas recién o tiene alguna duda o quiere ayudar en el tema de la conservación, ¿también te escribe ese mail o se comunica de otra manera con ustedes?
No, perfecto, es muy buena tu pregunta, porque mucha gente nos escribe porque tiene una tortuga y se dieron cuenta de que no está bueno tenerlas y quieren saber qué hacer con la tortuga. En ese caso nos pueden escribir a nuestro mail, a tortugapatagonica@gmail.com, o en realidad el encargado, digamos, de decidir qué hacer con cada ejemplar es la Dirección de Fauna, ¿no? Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro o de la provincia que corresponda. Pero igualmente ustedes nos pueden escribir a nosotros y nosotros derivamos a la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros estamos en contacto con ellos, trabajamos en conjunto para ver en cada caso qué es lo que conviene hacer con cada animal. En general, cuando una tortuga estuvo en cautiverio mucho tiempo, no es recomendable liberarla, o para liberarla hay que hacer un cierto protocolo de revisación de estado de salud. El problema es que no se sabe todavía bien qué enfermedades pueden tener. Entonces no se las puede liberar, porque quizás pueden contraer una enfermedad y ser asintomática y contagiar a la población. Entonces, bueno, depende del caso, uno tiene que evaluar qué se puede hacer con el animal. Pero nos pueden escribir y consultar, no hay ningún problema.
A tortugapatagonica@gmail.com.
Sí, o a nuestra página de Facebook, creo que es Programa de Conservación de la Tortuga Patagónica.
Perfecto. Bueno, Erika, muchísimas gracias por el contacto con la 103.7 y vamos a volver a conversar sobre el tema.
Te agradezco muchísimo. Un abrazo.
Bien. Conversamos con Erika Kubich, investigadora de CONICET en la Universidad Nacional del Comahue, a propósito de su trabajo de investigación y de conservación de la tortuga terrestre patagónica. Con esto damos punto final a cómo llegamos hasta acá. Le agradecemos la operación técnica a Sergio Bomba Guzmán y lo dejamos en compañía de Meteoro y de Virginia Pirola. Hasta el próximo miércoles.
Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.